Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE en una semana que ya ha empezado muy intensa en materia política.
¡Adriana! Hay gente que se ha quedado dentro de las tiendas por seguridad y ahora no pueden salir. Y están dando golpes desesperados porque está subiendo un montón.
Ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada.
Estoy rodeada de agua.
Se ponen los pelos de punta, ¿verdad? Es que la riada se llevó consigo 229 personas. 229 víctimas. Niños, niñas, padres, tíos, abuelos, con nombres y apellidos, a los que arrastra la fuerza imparable del agua, sin que nadie hiciera nada. Y pasó el día 1, y pasó el día 2, y pasó el día 3, y allí no llegaba nadie, no había hume, había coches apelotonados. Hoy, hace un año a estas horas, estaba lloviendo sin parar. Todo ese agua que luego se iba a arrastrar. Y nadie vio nada, dijo nada. Mazón no estuvo donde tenía que estar y esa imprudencia tiene un coste. Y en materia política, todas las imprudencias se pagan. Y se asumen presentando la dimisión. Un año después, no hay ni siquiera un plan de infraestructuras que impida que algo parecido vuelva a suceder. Por supuesto, Sánchez, fiel a su estilo, prometió el oro y el moro después de huir de Paiporta, no sin antes dejar claro que
el gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. Por tanto, la Comunidad Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos, como estamos haciendo, inmediatamente.
Mentira, no lo estaban haciendo. Día 2, día 3, día 4. Sánchez es experto en utilizar la tragedia para dividir. Trágico fue también el golpe de Estado que intentaron los independentistas catalanes para Cataluña y para el resto de España. Pero a Sánchez le dio igual. Lejos de buscar consensos con las mayorías, le dio alas a las minorías, cambió leyes, decidió amnistía, reinterpretó el espíritu constitucional por la puerta de atrás. Mira tú por dónde, una de esas minorías, la que lidera Junts, a las 5 de la tarde volverá a ser el lobo de Caperucita, que viene, pero que nunca termina de llegar. Y no porque no quieran, más bien porque no pueden. Porque en realidad aquí el único que eligió socios, políticas y estrategias fue Sánchez. Lo que pase a las 5 de la tarde de hoy, en Perpiñán, será tan importante como lo que pase a las 7 de la tarde. Es decir, nada sustancial. Lo realmente importante de esta semana es la comparecencia el próximo jueves de Sánchez en el Senado. Y Feijóo avisa.
Si miente, irá al juzgado. Y si dice la verdad, también.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este lunes 27 de octubre hay más noticias que debes de conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El IBEX 35 alcanza los 16.000 puntos.
El selectivo español no alcanzaba esta cota desde hace 18 años, animado por las bolsas asiáticas y Wall Street. Entramos en la última semana del mes de octubre, en la que se espera que el Banco Central Europeo no mueva el precio del dinero, mientras que sí lo haga la Reserva Federal estadounidense en 25 puntos básicos.
El partido de Javier Milei gana las elecciones legislativas en Argentina.
Libertad Avanza ha logrado el 41% de los votos y 9 puntos de ventaja sobre el peronismo, lo que le va a permitir al presidente Milei ampliar su representación en ambas cámaras. Su victoria ha sido incontestable en las grandes provincias de Córdoba, Mendoza, Santa Fe.
Trump ya en Japón, en la segunda parada de su gira asiática.
Tras pasar por Malasia, el presidente de Estados Unidos despliega este lunes una intensa agenda en Tokio, donde ha sido recibido por el emperador Naruhito y donde se reunirá con la primera ministra nipona. Trump insta al líder de Corea del del Norte, a Kim Jong-un, a reunirse con él en Corea del Sur.
Conmoción en Librilla, en Murcia, por la muerte de una de sus vecinas, presuntamente asfixiada por su pareja.
La víctima es una chica de 19 años. Fue la Guardia Civil quien encontró su cadáver en la vivienda que compartía con su presunto asesino, un hombre de 27. Fue el hermano del supuesto agresor quien dio la voz de alarma.
Y el Vaticano acoge hasta el sábado que viene el jubileo del mundo educativo.
Motivo por el cual esta tarde el Papa León XIV celebrará una misa con los universitarios de las universidades pontificias.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Preocupación en el Barcelona por el momento de Lamine Yamal.
La derrota en el Bernabéu, sus palabras contra el Real Madrid antes del Clásico y sobre todo su mal partido de ayer son tema de conversación en el Barcelona. Preguntamos qué piensan ahora en el club y cómo está el futbolista Víctor Navarro.
Pues el jugador se encuentra centrado en recuperarse al 100% porque le lastra esa pubalgia, de hecho está en tratamiento continuo. Quiere recuperar su mejor nivel y en el club extradeportivamente ya dijeron que mientras no afectase a los horarios deportivos ni a lo que marca Hansi Flick y Deco no podían meterse. Están proyectados en el club en recuperar a Lamine Yamal y al resto de lesionados como Lewandowski, que trabaja para jugar ya este fin de semana ante el Elche, o Rafinha, Joan García y Dani Olmo, jugadores claves para Flick y con los que no ha podido contar nadie en el Barça. Hace una montaña por perder ese clásico y lo que quieren es tener a todos los efectivos sanos y los jugadores descansados.
Esta noche se va a completar la jornada con el Betis Atlético de Madrid. Es a las 9 de la noche, lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es que es tremendo, ¿no? Tal día como hoy, hace un año, nada nos hacía presagiar la tragedia que íbamos a vivir. Es verdad que hacía más frío que hoy y que el otoño estaba siendo más lluvioso que el de este año. Pero la situación entraba dentro de la normalidad y a estas horas pues no había necesidad de activar ninguna alerta. Sin embargo, lo que vino dos días después es de todos conocido. 229 muertos y 89 municipios de la Comunidad Valenciana, 103 de Castilla-La Mancha y 285 municipios en Andalucía afectados. Muchos de ellos quedaron totalmente arrasados. Así relataba unos días después esta vecina de Alfafar cómo había quedado su casa.
Por favor, mirad las calles. Voy a intentar no caerme. Mirad las calles. Esto es lo que tenemos en la puerta de casa. Voy a ir hacia mi calle. Mirad. Esa es la puerta de mi casa.
Según los expertos, esta dana fue un 12% más intensa por culpa del calentamiento global. Avisan que si la media hasta ahora era de un evento de estas características cada más o menos 20 años, pues ahora podríamos ver uno cada 10 años. Además de ganar en frecuencia, también se ha ganado en intensidad. En Chiva, por ejemplo, se recogieron más de 400 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas. Y mientras la investigación judicial sigue su curso, lo que ahora nos preguntamos todos es si hemos aprendido algo de los errores que vimos hace un año. Sobre todo si estamos más preparados para las futuras danas que puedan venir. Bueno, Jorge Trigueros es presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería Civil. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal se encuentran? Hemos celebrado esta mañana una jornada precisamente sobre la dana para ver efectivamente cómo estamos situados en este momento. El nombre era un año después de la dana, estamos preparados. Y la verdad es que, bueno, ha sido una jornada muy, muy interesante, en la cual la conclusión ha sido que todavía, en cuanto a las infraestructuras hidráulicas se refiere, no estamos preparados.
Pero no estamos preparados porque no hay un plan, porque ese plan no se ha podido implementar o porque ni siquiera nadie le ha dado una vuelta a esto.
No, vamos a ver, efectivamente ya parece ser que las administraciones se han puesto las pilas y tienen planificado una serie de actuaciones, pero desgraciadamente no se ha trabajado, ya digo, en el mundo hidráulico con la rapidez que es necesario en estas situaciones. Estamos en una emergencia climática, como usted ha explicado muy bien, y creo que el tratamiento de estos proyectos y de estas obras tienen que hacerse de esta forma, urgentes. Uh-huh. Y es que, mire, las obras estaban previstas desde hacía 20 años, obras que hubieran evitado o hubieran paliado las muertes, sin ninguna duda, y los daños materiales.
O sea, José, ¿me está usted diciendo que hay obras previstas que hubieran evitado en parte lo que sucedió hace un año, desde hace 20 años, y que no se han ejecutado?
Por supuesto, vamos, no es que lo diga yo, es una apreciación que está admitida ya por toda la comunidad científica y por todos los responsables. Aquí había varias presas que estaban previstas en los planes hidrológicos del año 2011, incluso en obras previstas para el año 2022, y que se han ido retrasando poco a poco. Por eso uno puede ser el desvío del barranco del Pollo, el barranco de la Saleta, que sin ninguna duda hubieran evitado o paliado, no, por supuesto no hubieran evitado todas las muertes que hubo, pero sí muchas de ellas. Mire, es que es evidente, había zonas donde realmente había obras hidráulicas construidas, como fue la presa, bueno, los oyentes nos conocerán un poco Valencia, pero vamos, la presa de Forata o la presa de Buseu, entonces esas presas, digamos, han laminado las avenidas y han podido avisar a la gente de que venía una dana y que, bueno, pues muchos se pudieron salvar gracias a estos avisos, aunque fueron, como ya sabemos todos, a destiempo, y en algunos casos no se llegó. Pero es que en la parte del barranco del Pollo, al no haber ninguna infraestructura hidráulica que pudiera laminar estas infraestructuras, pues llegó, bueno, pues Paiporta, toda esta zona, que fue donde mayor número de muertos hubo. Uh-huh. Entonces, claro que esto ya sabía que iba a hacerse. Ahora mismo están todavía en fase de redacción algún proyecto, y mire, ¿qué quiere que le diga? Tenemos en España las mejores ingenierías, las mejores empresas constructoras y gente y técnicos capaces de hacer un proyecto de estas características, yo me atrevo a decir, en 6 meses con todas las garantías. E incluso contratar las obras como si fueran como obras de emergencia, como se ha hecho en la restauración de lo dañado, no, y para tratar estas obras nuevas como si fueran restauraciones de obras no ejecutadas. Y eso es lo que desde la Asociación de Ingenieros de Caminos venimos reclamando a las administraciones y a las autoridades.
¿Y usted por qué cree que eso no se hace? José, ¿y usted, o sea, si usted nos está diciendo usted que en 6 meses se podrían iniciar e incluso terminar algunas de estas obras que son necesarias para prevenir?
No, vamos a ver, terminar los proyectos sin ninguna duda, y contratar los proyectos nuevos de estas obras, con la contratación, hacerla por un procedimiento similar al de la emergencia, aunque no sea un procedimiento de emergencia, pues hay que declararlo como de emergencia climática y saltarse tantísimos procedimientos de la ley de contratos del Estado, porque estamos de verdad en una emergencia. Y entonces, pues yo creo que tenemos empresas constructoras que podrían acortar plazos, y no puede ser que estemos ahora mismo, que si Dios no lo quiera, unas lluvias iguales de torrenciales que desde el año pasado, desde el punto de vista hidráulico, pasaría lo mismo. Eso es lo que nosotros, yo me hago cruces y todos los miembros de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, no entendemos, y por eso el haber celebrado esta jornada que ha venido, bueno, la jornada de esta mañana, que ha venido a reforzar lo que ya nosotros sabíamos, ¿no? Pero con técnicos especialistas que han venido desde Valencia a contarnos exactamente la situación en la cual se encuentran los proyectos.
Pues ha quedado perfectamente claro. José Trigueros, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Ingeniería Civil. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
O sea, poderse hacer se puede. Esto es una cuestión de voluntad. Cuando te estás jugando la vida de tus compatriotas. No sé cómo era eso de lo que pagas vuelve. Pues a ver si empieza a volver a cosas que necesitamos todos. Lo digo por el anuncio de los impuestos. Bueno, y ahora nos vamos a Argentina. Mira, Javier Milei no ha ganado, su partido ha arrasado en las elecciones presidenciales. ¿Sorprende que lo haya hecho? Bueno, pues depende de a quién le preguntes. Me imagino que si se lo dices al 40% de electores que han votado oficialismo, pues esto no les va a pillar por sorpresa. La cuestión, eso sí, es que no llegaba a estas elecciones con todo el viento a favor. Te recuerdo que Milei tiene varios cargos y familiares señalados por casos de corrupción, entre ellos su hermana, que manda mucho. Pese a todo, los argentinos han dicho que nada es suficiente para que vuelva el peronismo, es decir, la izquierda. Durante dos décadas, hasta la llegada de Milei al poder, la izquierda ha arrasado el Estado argentino hasta el hundimiento económico y social. Fíjate, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpliendo pena de prisión en su casa tras ser declarada culpable de corrupción. Y lo que hay que preguntarse ahora es, bueno, el papel de las encuestadoras, por ejemplo, esas que aseguraban unos comicios duros para Javier Milei, que finalmente casi triplica el número de escaños, y qué políticas puede llevar a cabo a partir de este momento. Juan Gregorio es argentino, aunque afincado en Madrid. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos el mediodía, COPE. Oye, ¿cuál es el pulso de Argentina después de las elecciones de esta madrugada? ¿Cómo está el país?
Argentina es muy argentina, ¿no?
Ya.
Así que creo que estamos como lo que somos, muy con muchos picos. Pero vos lo dijiste muy bien, es en Argentina, especialmente la parte de las encuestas, tienen grandísimos y gravísimos errores que no son muy normales. Vos podés achacar algunos errores a temas técnicos, pero definitivamente hay mucho sesgo político, ¿no?
Ya, porque eso ha sido lo que ha pasado, ¿no? Todo el mundo daba por hecho que se iba a dar un batacazo Milei. Bueno, por cierto, hace tres meses le pasó, pero sin embargo no se ha repetido. ¿Es porque la gente quiere más Milei o no quiere lo que no es Milei?
A ver, definitivamente la gente no quiere volver al pasado. ¿Okay? Si bien hay gente muy agarrada al pasado, hay mucha gente que necesita y quiere un cambio. ¿Okay? Si uno se fija, las personas que apoyan a Milei, ¿sí? Si bien son muy transversales, emocionalmente son súper homogéneas. O sea, son rebeldes, ya hay hartazgo, ya hay una necesidad de orden que supera lo que teníamos hasta relativamente hace poco, ¿no? El cambio es necesario.
Ya. Pero Milei también está haciendo cosas mal, ¿no? Por ejemplo, la corrupción. La corrupción está metida no solo en su gobierno, sino en su casa, podríamos decir, después del episodio de su hermana, ¿o no? ¿O se lo perdonan todo?
No, yo creo que la corrupción no hay que perdonársela a nadie, y menos que menos a un político. Lo que pasa que esto aplica, como alguna vez un chiste que escuché, de la diferencia entre un político corrupto argentino y un político corrupto americano, ¿no? Es un problema de porcentajes, es un problema de tamaño, ¿no? Si en vez de fabricar el puente, el 100% de lo que cuesta ese puente está en el bolsillo de un político argentino, es muy diferente al 2% o al 3% de que le puede haber quedado en el bolsillo a un político americano, por ponerlo como ejemplo, ¿no? Yo creo que la gente está cansado del absoluto extremismo. La corrupción existe, Argentina es lamentablemente un país con mucha corrupción, muy arraigada, y hacer eso es un cambio cultural grandísimo, ¿no? Que no se va a resolver en 12, ni en 24, ni en 36 meses.
Ya. Y si usted tuviera que decir qué está haciendo bien Milei, ¿qué está haciendo?
A ver, yo creo que una de las principales cosas que está haciendo Milei es pasar un mensaje diferente. ¿Sí? Pasar un mensaje diferente que dé ciertas expectativas y que puedan encontrarse pequeños atisbos de cambio, a pesar de que se haga a través de mensajes fuertísimos. Un punto me parece que es fundamental es la inflación, por ejemplo. limpiar al Estado de cantidad de personas que cobran salarios sin ni siquiera aparecer en sus puestos de trabajo, la necesidad de que haya una reactivación de la economía privada, que exista una disciplina política, y alguien que se enfrenta al kirchnerismo sin deudas. Porque si hay algo que tiene Milei que es muy fuerte, es que no tiene deudas políticas ni económicas con nadie, cosa que no ha pasado con otros partidos políticos, ¿no?
Bueno, pues estaremos pendientes de lo que suceda a partir de ahora. Juan Gregorio, empresario argentino afincado aquí en España, gracias por habernos atendido el mediodía COPE.
Un placer, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, Argentina es no menor, ¿eh? Hay 500.000 de españoles que viven en Argentina. Es una capital de provincia mucho más grande que muchas capitales de provincias. Estoy pensando también por el censo electoral, ¿no? Por ejemplo. O sea, que lo que pasa allí también tiene influencia. Bueno, pero de Argentina nos vamos a Francia. ¿Qué está pasando allí? Pues mira, se ha abierto un debate interesantísimo. ¿Hay que plantar cara a quien difama aprovechando el altavoz que le dan las redes sociales, o es mejor ignorar al que te insulta para no darle protagonismo? Bueno, pues ese debate lo han tenido en el Eliseo los Macron, el presidente francés y su mujer, Brigitte. Y todo por campañas como la que encabeza una influencer estadounidense llamada Candace Owens, que se ha dedicado a difundir la teoría de que la primera dama francesa es en realidad un hombre.
You were born a man and you will die a man. That's the point I'm making.
Naciste hombre y morirás hombre, eso es lo que dice. Bueno, es una de las muchas perlas que esta mujer ha lanzado contra Brigitte Macron, y ella ha decidido tomar medidas y denunciar. Denunciar a todos los que se dedican a lanzar mentiras y buros o crear teorías falsas sobre ella y su marido. A Candace Owens los Macron la han denunciado en Estados Unidos, pero en Francia también han iniciado una batalla judicial. De hecho, en unos minutos, a la 1:30, empieza el juicio contra 10 personas acusadas de ciberacosar a la primera dama francesa. París, Asunción, Serena, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Oye, ¿quién se sienta en el banquillo y por qué?
Pues mira, son personas muy variadas, son 10. Pues hay desde un profesor, una galerista, una medium, un informático. 8 hombres y 2 mujeres, tienen entre 41 y 60 años, o sea que es bastante variado, y son sospechosos de realizar pues comentarios en las redes sobre Brigitte Macron en relación con su género o su sexualidad, y también de equiparar su diferencia de edad con la de su marido con la pedofilia, según ha dicho la Fiscalía de París. Y 2 de ellas ya han sido condenadas en primera instancia por otra denuncia que puso Brigitte Macron, y luego fueron absueltas. Y ahora pues se enfrentan de nuevo a la justicia. Y varias de esas acusadas justamente están acusadas de ese ciberacoso por compartir publicaciones de la influencer estadounidense, ¿no? Se han hecho eco aquí, ¿no? Y pues hay una persona que destaca sobre todo porque es muy peculiar, que es un publicista que está muy presente en las redes bajo un seudónimo de Zoe Sagan, que le suspendieron ya la cuenta X después de muchas denuncias, y se la relaciona pues con esferas complotistas. Y además de los comentarios sobre Brigitte Macron, es conocido por haber difundido unos vídeos de carácter sexual del que era el candidato macronista para la alcaldía de París en las anteriores elecciones municipales. Ya. Así que ya ves que tiene mucho efecto todo esto.
Y en Francia se habla de esto, se habla en la calle del debate, ¿no? Del debate de fondo. ¿Qué haces cuando te insultan, cuando mienten en las redes sociales? ¿Qué haces? ¿Les llevas a juicio? ¿Los ignoras? ¿Está ese debate?
No, el tema por supuesto que está en debate. Lo que pasa es que con qué medios y cómo hacer frente, ¿no? Si personas que tienen medios, como es el presidente de la República y su mujer, tienen tan difícil no solo denunciar a toda esta gente, sino luego que se le condene, como hemos visto con esas 2 personas que te comentaba antes, pues la verdad es que a uno le hace que pensar, ¿no? Pero bueno, lo que sí que marca es un punto de inflexión, ¿no? Porque la cuestión en juego en este juicio de ciberacoso es lo de la verdad en la esfera pública, ¿no? Como un rumor descabellado que está basado en un bulo absoluto es capaz de tomar la apariencia de una investigación y de transformar la realidad y eso convertirse luego pues en una en un arma de desestabilización, en este caso de la pareja Macron, ¿no?
Bueno, y los sí. límites, ¿no?, de la libertad de expresión y de la honorabilidad de las personas. Porque, claro, tú no te puedes dedicar a defenderte de decenas de señores aburridos que dicen burradas en las redes, ¿no?
Sí, así es. Pero, bueno, ahora tendrá que decidir el tribunal, ¿no?, la responsabilidad individual de cada uno de los acusados, pero como te comentaba, ¿no? O sea, lo que está claro es que más allá de un ataque al honor de Brigitte Macron, es que se transforma la sospecha en un arma política, y eso es también lo que preocupa, ¿no? El que haya pues mensajes que circulan y que pueden convencer a mucha gente de buena fe y que resulta que son absolutamente falsos, ¿no? Como lo hemos visto, de hecho, la última condena, la condena que te comentaba de esas dos personas.
Sí, que luego les absolvieron.
Exactamente.
¿En no base solo a qué? Acuso,
pues en base a que era más la libertad
de expresión,
lo que privaba, ¿no? Y que también que habían hecho sus comentarios de buena fe. O sea, diciendo que ellos pensaban que era así, que por eso lo habían difundido, ¿no? Y luego lo que dijeron también los jueces en ese momento, que no constituía un atentado al honor en sentido estricto, ¿no? Con lo cual, pues eso no solamente los ha dejado en libertad estas dos personas, sino que eso ha llevado a que las redes conspirativas pues lo consideren como una especie de afirmación implícita del rumor, ¿no? De que ya sabes eso de que calumnia que algo queda, pues ya. Estos además lo consideran como que algo verdadero debe haber ahí cuando los jueces no han condenado a estas dos personas.
La verdad es que el tema es complicadísimo y serísimo, ¿eh? Porque hay verdaderos deportistas del insulto en las redes sociales y además, como bien decías, sin dar sus nombres y apellidos, ¿no? Que es lo más cobarde que hay.
Y luego comentado también entre lo que es verdad y es mentira. Entonces es muy difícil después, claro. De ahí la importancia, me parece a mí, no es por hacernos publicidad, ¿no?, pero de los medios tradicionales, para intentar dar información a los ciudadanos y que puedan discernir ellos luego libremente con la mayor información posible entre las manos.
No hay nada peor que una media verdad. Gracias, Asunción Serena.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Entra ahora en cofidis.es y solicita ya tu préstamo. Te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Viajes Interrías te ofrecen viajes culturales en bus de 7 días, con asistente, visitas y agua y vino en las comidas y cenas. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Haz tu reserva con un 15% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, que los focos de la política nacional están puestos este último lunes de octubre en Perpiñán, en Francia. En esa ciudad está Carlos Puigdemont reunido en estos momentos con su cúpula de Junts, Ángela.
Esta tarde va a explicar Puigdemont qué decisiones han tomado, también si prevé finalmente consultar a la militancia. Esta mañana en Herrera en COPE, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista García Page, apuntaba a que así es muy difícil agotar la legislatura.
El próximo año hay varios encuentros electorales, sin presupuestos en toda la legislatura. Veo muy, muy, muy difícil que se agote la legislatura.
Sánchez recibirá el mensaje de Puigdemont en la misma semana en la que tiene que ir al Senado a la comisión del caso Coldo, donde va a ser preguntado por la supuesta financiación ilegal del PSOE.
Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, promete cambiar las cosas si llega a la presidencia del gobierno.
Yo me niego a vivir en un país donde pueden circular maletines de billetes por los ministerios y el autónomo no se le pasa ni media. No es decente que a un autónomo se le pidan cientos de papeles para justificar que usa su línea telefónica solo para trabajar. Y ha habido ministros contratando sus vicios con dinero público.
Y miramos a los mercados. El IBEX 35 alcanza los 16.000 puntos. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Es la cota histórica, ¿no? A la que no llegaba desde noviembre de 2007, hace 18 años. Y esto es por los acuerdos comerciales de Trump, especialmente por ese acercamiento entre China y Estados Unidos que podría acabar con la guerra de aranceles entre las dos principales potencias económicas del mundo. Esto ha devuelto la confianza a los mercados y los inversores se han animado, ya no ven tanta incertidumbre y se está trasladando a la bolsa. También ayuda el dato de la inflación de Estados Unidos, que fue menor de lo que se esperaba, otro factor que influye bastante. Así que ahora mismo el IBEX 35 ha bajado esa cota de 16.000 puntos, está en 15.936, con Indra encabezando las ganancias. Ojo que sube hasta ahora un 5,3%, seguida de Mafre con un 1,71% y los bancos, sobre todo BBVA y Santander. El top 5 lo cierra Ferrovial y en el otro extremo tenemos Acciona bajando más de un 1%. En lo que va de año, el IBEX se ha revalorizado más de un 35%.
Casi nada. Gracias, Vic. Bueno, pues ahora te voy a recomendar un documental. Se llama El año del relevo. Apúntate el título. Plasma a la perfección, desde el sentimiento de sus personajes, uno de los momentos más decisivos en las granjas, en las empresas porcinas de nuestro país. El relevo generacional. Escucha.
Si papá está aguantando lo que aguanta, es por ti, no es por mí. Y ahora se tiene que tomar una decisión.
Tú dijiste hace unos días que te querías jubilar.
¡Hombre! ¿Y tanto? Ya me estoy jubilando.
A no ser que compremos estas granjas nuevas que han salido aquí ahora en el pueblo.
Pero... si se quedara el negocio, ¿tú que estarías feliz?
Claro, pero estaría feliz porque yo también podría descansar.
Estaría feliz. Lo ha elaborado la Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capablanca, Interporc. Y está tan bien hecho que le ha valido ser reconocido con el Premio Alimentos de España a la promoción 2025 que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Alberto Herraz es el director de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capablanca, Interporc. Buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas tardes.
Oye, enhorabuena, ¿no? Pues lo primero, enhorabuena por el premio.
Bueno, la verdad es que muchas gracias. La verdad es que, como dicen, a nadie le amarga un dulce. Los premios al final sirven para motivarnos más aún, si cabe, para seguir trabajando en pro de este sector tan, tan fundamental, ¿no? En proveer de alimentos a la sociedad y luego, como bien has dicho, pues poner sobre la mesa un tema que yo creo que no es nuestro exclusivamente. Está pasando en muchos sectores, hay un problema del relevo generacional, de atraer talento y si cabe dentro de lo que es el medio rural y el sector porcino, está un poquito más amplificado porque, claro, estamos en el medio rural, estamos en esos municipios de menos de 5.000 habitantes, empresas familiares, y para nosotros es muy relevante para poner este valor a la gente joven, que puedan también buscar en nosotros un desarrollo de un proyecto de vida y un proyecto profesional en esas empresas, en esas granjas, donde tiene cabida pues veterinarios, ingenieros, informáticos, directores de internacionalización. Y bueno, pues con esta aventura en la que nos hemos metido cuando empezamos este proyecto, pues era un poco de riesgo, pero ahora hemos visto que puede tener su recorrido y sobre todo su mensaje, ¿no?
Hombre,
de cara a la sociedad.
Es que es un sector no menor, ¿eh? España es uno de los grandes productores de carne porcina del mundo y es el segundo exportador de carne porcina de Europa. O sea que aquí estamos hablando de miles de trabajo y de un sector que genera mucha riqueza.
Bueno, para nosotros es un orgullo, ¿no? Pues todos esos datos significan el trabajo que hay detrás de este sector, de las personas, pero como bien dices, si somos un sector internacionalizado, estamos dentro de lo que es el modelo de producción europeo, que es el más exigente del mundo. Gracias a eso y a los estándares que ha exigido la Unión Europea a los productores europeos y a los españoles, estamos presentes en los 5 continentes, se demanda producto español en todos ellos. Y yo creo que, bueno, aquí en nuestro territorio, en la Unión Europea y en España, pues tenemos ahí muchos patrimonios, ¿no? Como pues, el de la dieta mediterránea, que hace que tengamos que poner también en valor esa gastronomía, esa tradición y todo ello, pues bueno, gracias, como digo, a ese trabajo que grandes profesionales hacen y que genera pues esos más de 415.000 empleos, tanto directos, indirectos como inducidos, para intentar también contribuir a esa balanza comercial, pues con más de 8.200 millones de balanza comercial positiva o más de 25.000 millones de facturación. Y al final esas inversiones se quedan en ese medio rural, ¿no? Generando escuelas, inversiones, negocios que atraigan a esa población, como mencionábamos al principio, joven.
Oye, Alberto, ¿y cómo se os ocurrió lo del documental? Porque una cosa es una campaña de concienciación, que son siempre necesarias, pero el documental es una apuesta que va un paso más allá, ¿no?
Pues la verdad que sí, que si lo pensamos ahora, en aquel entonces, hace un año atrás, nos temblaban un poco las piernas, ¿no? Y se nos ponía un nudo en la garganta porque un sector primario que se embarcase en hacer una peli, donde había que seleccionar a directores, había que hacer un guión, había que preparar actores que no son actores, que son personas reales. Tuvimos que ir a ver a las familias, tuvimos que hablar con un montón de ganaderos, ganaderas, gente joven, sobre todo, que las que queríamos, y hemos encontrado a muchas, más de las que pensamos, que están en este sector. Uh-huh. Y bueno, pues como dices, todos intentamos proyectar a través de la comunicación pues lo bien que se hacen las cosas, lo que hacemos, pero ya embarcarse en un proyecto de esta envergadura pues era muy relevante. Y si encima pues es un proyecto que está recogiendo la geografía española, que ha sido concedido con premios de alimentos de España y que además estamos en esas plataformas donde los jóvenes ven también esa información, pues la verdad es que ha visto a tiempos de ahora para nosotros un orgullo, pero en aquel entonces la idea, no te creas que era tampoco muy bien recibida por nuestro sector, porque decía, ¿dónde os vais a meter?
Bueno, ha sido una ideaza y así lo estamos recogiendo. Alberto Herranz, director de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca, gracias por habernos acompañado al mediodía COPE y gracias por poner luz sobre una realidad social que muchos no quieren que se vea. Gracias, buena tarde.
Pues muchas gracias a vosotros y un saludo muy fuerte a toda la audiencia.
Chao. Bueno, cambiamos radicalmente de tema porque ahora te voy a contar que en España hay 53 universidades donde se estudia medicina. Igual tienes un hijo, un sobrino, un nieto, una nieta. Pero tan solo en 19 de esas facultades se imparte la asignatura de bioética. Y además en todas ellas no es obligatoria. Fíjate, cuando terminan la carrera, los estudiantes de medicina comienzan a trabajar, como todos, ¿no? Y cada día en los hospitales y en los centros sanitarios los profesionales pues tienen que tomar decisiones que apelan directamente a la ética, ¿no? Por ejemplo, ¿hasta cuándo o dónde se debe prolongar un tratamiento? Y si el tratamiento es muy caro, ¿lo damos o no lo damos? Y cuando hay que hacer un triaje porque llega el COVID y tenemos el hospital colapsado, ¿a quién tenemos que elegir o a quién no? Bueno, pues de esto vamos a hablar con Benjamín Herrero, él es médico y filósofo. Benjamín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Oye, son decisiones que se toman prácticamente todos los días. ¿Cómo te preparas para tomar estas decisiones? Y he puesto tres ejemplos así que cualquiera nos podemos identificar con ellos, ¿no? Empezando por el COVID.
La realidad es que te preparas un poco sobre la marcha, porque en la Facultad de Medicina, aunque, como bien has dicho, en algunas se estudia bioética o algunas asignaturas relacionadas, una cosa es estudiar la teoría y otra cosa es tener, como has dicho, por ejemplo, en la época de COVID, una limitación de camas o ver a quién hay que vacunar, a quién no hay que vacunar, tener delante a la familia, al enfermo, a los compañeros y tener que tomar la decisión en caliente y sobre la marcha.
Eso durante el COVID, pero esas decisiones se toman todos los días en los hospitales se toman decisiones sobre la vida y la muerte, ¿no?
Totalmente. Hay un concepto muy interesante que introduce un autor, Paul Komarasov, que le llama la microética, y a eso se refiere microética clínica, y es en el pase de visita diario, durante la consulta, un pase de planta, hay cantidad de decisiones cotidianas que aparentemente no revierten gran importancia, pero que hay cantidad de valores en juego. Si tú pasas a una habitación, ¿dejas a la familia que se quede o no? Hay otro enfermo al lado muchas veces y tienes que dar una mala noticia, ¿qué haces? Porque claro, la privacidad es importante. Si hay un pequeño error médico, ¿comunicas que ha habido un error médico si no tiene repercusión o no? De manera que hay decisiones cotidianas que sí que hay cantidad de valores en juego, y luego están las grandes decisiones, que evidentemente lo que dices, si hay que retirar el soporte vital, si un paciente rechaza un tratamiento que puede conllevar graves consecuencias, cuando los padres no están de acuerdo sobre el tratamiento, la vacunación de un hijo, es decir, que el manejo de todas estas decisiones...
Aquellos que no quieren transfusiones de sangre.
Por ejemplo. Mira, ese es un ejemplo de lo que has dicho antes también, ¿no? El rechazo a los tratamientos, que es uno de los problemas éticos más frecuentes que hay. El rechazo a las transfusiones es un ejemplo prototípico, pero es que hay cantidad de gente que rechaza pruebas diagnósticas decisivas, gente que rechaza la vacunación, gente que rechaza quimioterapias o cirugías que pueden ser curativas. Lo de la transfusión es algo que todos tenemos muy presente, pero hay cantidad de situaciones en las cuales alguien, por sus valores, por sus preferencias, rechaza lo que los médicos a veces pensamos que puede ser mejor.
¿Y están los médicos preparados para tomar esas decisiones? ¿Debería ser obligatorio tener bioética en la carrera de medicina?
Yo pienso que tiene que ser, claro que tiene que ser obligatorio, pero sobre todo una formación práctica, porque insisto, la ética no es una disciplina teórica, es una disciplina práctica. Hay veces que los filósofos hablaban como filosofía práctica para referirse a la ética. De manera que todas estas decisiones que estamos, de las que estamos hablando, el profesional sanitario, el médico en concreto, tiene que saber incorporarlas en su día a día, saber deliberar con naturalidad en su día a día con el paciente, con sus familiares, para tomar la mejor decisión. Porque si no, muchas veces lo que sucede es que el profesional mira a otro lado y prefiere centrarse en las cuestiones técnicas, evitando el conflicto entre valores, evitando el problema ético, que muchas veces es realmente lo más difícil. Y yo esto se lo digo muchas veces a los estudiantes de medicina, que para las cuestiones técnicas la inteligencia artificial la tenemos a la vuelta de la esquina y nos va a poder sustituir seguramente para muchas cosas. Pero para el manejo de los valores, emociones, preferencias, todavía estamos ahí los humanos.
Has escrito un libro, La bioética, un puente entre la medicina y los valores, donde explicas cómo identificar un problema ético de la práctica médica, ¿no? ¿Qué está por delante, la práctica médica, la ética? No nos vamos al COVID, vámonos a una guerra. En las guerras hay triajes todos los días. En Ucrania, ahora mismo, hay médicos decidiendo quién vive y quién muere.
Claro. Fíjate que el concepto de triaje es un concepto que viene de las guerras napoleónicas, porque fue allí, es una palabra de origen francés, porque fue ahí donde por primera vez fuimos conscientes los humanos de que había que hacer una selección, ver quién se iba a, de alguna manera, beneficiar más de una terapia ante una limitación de recursos. En esas situaciones, fíjate, muchas veces decimos que las normas en el día a día, los médicos, los sanitarios, las llevamos a tres niveles: la legislación, las leyes, la deontología, que son normas profesionales, y luego la ética cotidiana del día a día, que son donde los valores están en juego. En una situación como la que tú estás diciendo, donde las leyes ahí importan poco, claro que tenemos unas normas profesionales, pero al fin y al cabo son los valores en juego directamente que está viviendo y tratando con ellos el profesional quien va a tener que, de alguna manera, decidir sobre los valores, si es posible con el paciente, pero a veces, si el paciente no puede participar, pues él
con
solo.
O con la familia del paciente.
Con la familia,
¿no?,
del paciente, muchas veces.
Pues Benjamín Herrero, médico y filósofo, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE y por habernos acercado Bioética Clínica, este libro que seguramente va a abrir la mente a mucha gente. Ojalá muchos médicos.
Muchas gracias, Pilar.
Gracias a ti. Como todos los días a estas horas, es momento de escuchar a nuestro compañero José Luis Restano. Hoy reflexiona sobre la maternidad y el matrimonio. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. El Papa se ha dirigido a los miembros del Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia con un discurso lleno de apuntes interesantes. El primero se refiere al modo en que León XIV enfoca la cuestión de la maternidad y responde a la sospecha que la acompaña tantas veces en nuestras sociedades desarrolladas. Con palabras tomadas del Papa Francisco, pide a las mujeres embarazadas que atesoren la alegría de traer una nueva vida al mundo, porque la vida humana debe ser acogida siempre con respeto, cuidado y gratitud. A las distintas instancias sociales, el Papa León les lanza el desafío de devolver a la maternidad su plena dignidad, recordando que nunca es una carga, sino una esperanza que fortalece y renueva a la sociedad. Más aún, la calidad de la vida social y política de un país se mide, según el Papa, por cómo permite a las familias vivir bien, tener tiempo para sí mismas y cultivar los vínculos que las unen. Es en la familia, dice, donde se entrelazan las primeras experiencias de confianza, entrega y perdón que conforman la esencia misma de la vida social. En otro pasaje observa la tendencia a no apreciar, incluso a rechazar el matrimonio en muchos lugares del mundo. Esta situación plantea a toda la Iglesia el desafío de una investigación teológica y pastoral sostenida por la oración para encontrar con valentía nuevas palabras que puedan tocar profundamente la conciencia de los jóvenes. Me parece muy importante que el Papa diga que no debemos espantarnos ni desalentarnos por el hecho de que muchos jóvenes tomen decisiones que no se corresponden con los caminos propuestos por la Iglesia según las enseñanzas de Jesús. Porque más allá de sus prejuicios o de la influencia que sufren desde diversas ideologías, ellos experimentan una creciente búsqueda de sentido, de verdad y de justicia, que debe ser acogida y alimentada por la Iglesia. Y ese es el camino, no la condena ni la queja cansina.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Este lunes.
¿Qué es lo que pasa?
¿Qué pasa? El fútbol no descansa.
¡Toma ya, bravo!
Betis Atlético de Madrid. Dos equipos que quieren cerrar la jornada a lo grande.
Está el partido eléctrico.
Desde las 8:30 de la tarde en Tiempo de Juego en COPE. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Elche celebra con gratitud
el final del año jubilar concedido por el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen María. Un tiempo de gracia donde fe, historia y patrimonio se unen para acompañarte en este momento único. Desde la Basílica de Santa María, representación extraordinaria del misterio de Elche. Y después, a la 1:00 p.m, Santa Misa presidida por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. El sábado a partir de las 10:00 a.m, en 13.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes, soy Pilar García de la Granja y te cuento que, aunque parezca mentira y nos cueste reconocerlo, bueno, unos más que otros, la realidad es que tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina. Si has paseado estos últimos días por las calles del centro de la capital, te habrás dado cuenta de que ya está instalado todo el alumbrado navideño. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, esta es la realidad, nos guste o no, ¿eh? En cuanto pase por los santos,
a mí también.
A mí me gusta muchísimo.
Sí, olor a mandarina.
Eso, pero sobre todo, es verdad que cada vez se adelanta más, pero es así la cosa,
claro,
¿eh?
Como claro. Maduro...
Eso. Bueno, la realidad, como decimos, es que ya están ahí. Nos queda aún por saber el día, la hora y el lugar del encendido, uno de los secretos mejor guardados por el Ayuntamiento de la capital, pero todo apunta a que será a finales del mes de noviembre. Puede ser el jueves 27 o el viernes 28.
Fíjate, el jueves 27 es el Día de Acción de Gracias.
Mira, pues justo, lo hacen coincidir con esa fecha. Uh-huh. Es una de las citas más esperadas del año. A partir de ahí, pues Madrid se va a iluminar en más de 200 zonas repartidas por los 21 distritos de la ciudad, desde el centro histórico hasta los nuevos desarrollos urbanos, con 157 kilómetros de cadenetas luminosas, 13 grandes abetos decorativos, más de 7.000 cadenetas y 126 cerezos luminosos. Todas las bombillas, además, Pilar, son tipo LED, garantizando un consumo mucho menor sin renunciar, pues bueno, pues al espectáculo visual.
Oye, qué bien, qué ganas. Además, Mónica, mañana se abre el plazo para inscribirse como voluntario, voluntaria, en la cabalgata de Reyes del 5 de enero.
Te apuntas,
vas, ¿no?
Sí, yo, mira,
nos
yo me apuntaría.
Las dos.
Sí, sí, fíjate, pues ahí puedes participar desde dentro en todos los preparativos de esta gran cabalgata. Si te apetece y tienes más de 18 años, puedes rellenar el formulario que hay en la página web navidadmadrid.com. Navidadmadrid.com. Eso sí, ojo, porque las plazas son limitadas y se van a asignar por estricto orden de inscripción hasta completar el cupo.
Oye, qué divertido, ¿no?
Sí,
ser un
sí.
voluntario en la cabalgata de Reyes. Bueno, faltan 8 minutos para que sean las 2:00 p.m. Vámonos hasta la Dirección General del Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora estamos pendientes de un accidente de salida de Madrid por la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz, que está provocando el corte del carril izquierdo de la vía y retenciones de hasta 4 kilómetros. También van a encontrar complicada la entrada en este mismo punto, así que mucha precaución en la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Tráfico lento también en la salida por la 3 en Rivas va hacia Madrid y en el resto de carreteras situación tranquila.
Gracias, DGT. Y te cuento que ya van bajando las temperaturas. Hoy se nota más fresquito. Cada vez nos apetece más platos de cuchara. Mónica, uy, 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 ¿a dónde me llevas a comer hoy?
Mira, que yo siempre te pongo música, no. Que sé que te gusta.
No.
Oh. Oh, hombre, por favor.
Pero qué hambre, por Dios. Estos señores del mesón no poten... ¿Pero no les damos pena?
Pues yo creo que sí.
Que manden algo,
yo creo
no
que
un
sí.
delivery.
Hombre, lo que sea, lo que sea. Y si no, nos vamos allí a la calle Mercurio 10 de Leganés, que allí tienen su restaurante, Pilar, que están haciendo seguramente ya sus guisos de cuchara hechos en sus pucheros de barro, sus asados en horno de leña, mariscadas, sus parrilladas de marisco, menús degustación, menús
Esas
especiales,
gambas.
En fin, todo riquísimo. Y además con una amplia y escogida bodega y cava de vinos. Mercurio 10 de Leganés, llama a este número de teléfono, pero ya, Aldo, ya, 91-610-5454, si lo prefieres. No te rías, Pilar, que nos vamos a ir ya al mesonopote.es. Venga.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. En DKV, encontrar un pediatra de madrugada es tan fácil como que tu bebé empiece a llorar después de decir...
A ver si podemos dormir, estoy cansadísimo. Contrata un seguro de salud en DKV con atención personalizada 24 horas. Acércate a tu oficina más cercana o visita dkv.es/venalofacil. DKV, ven a lo fácil.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 a.m. a 9:00 p.m.
Hay una manera de evitar riesgos. El preservativo es la única protección eficaz contra las infecciones de transmisión sexual o ITS. Disfruta como quieras, pero siempre con respeto y responsabilidad. Usa condón. Comunidad de Madrid.
Tras las siete puertas del castillo se ocultan oscuros secretos. El Teatro Real estrena la ópera El Castillo de Barbazul de Béla Bartók. Un desafío a los límites de la curiosidad inspirada en el cuento de Perrol. Una gran producción que arranca con El Mandarín Maravilloso, ballet pantomima del mismo compositor, con Gustavo Gimeno al frente de la orquesta titular del Teatro Real. 5 funciones del 2 al 10 de noviembre. Entradas en teatroreal.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Vuelve a escuchar tus momentos favoritos y no te pierdas ni un detalle.
En Universitaria sabemos lo importante que es oír bien. Y por eso, hasta el 16 de noviembre, todos nuestros audífonos tienen un 15% de descuento sobre el precio recomendado.
Visita uno de nuestros 14 centros de la Comunidad de Madrid. Nuevo centro en Torrejón de Ardoz.
Solo en Óptica y Audiología Universitaria.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una chica enfrente mía.
Igual te pasa, o igual conoces a alguien que le pasa. Mira, la artrosis se ha convertido en uno de los principales motivos de consulta.